Zacarías. Estamos ya en el capítulo 2 del libro de Zacarías. Y vamos hoy a tratar de ver todo el capítulo 2. Son 13 versículos, así que vamos a ir un poco rápido. Y vamos a empezar con palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo hoy aquí. Gracias por cada una de tus bendiciones y por la oportunidad que aún nos das de podernos reunir de esta manera. Estamos pidiéndote también por todos aquellos que no pudieron estar hoy con nosotros y que de alguna manera están pasando por enfermedad, algunos otros recuperándose de las enfermedades, y te pido que pues tú pronto les pongas de pie, Señor, una vez más y poderte dar las gracias a ti y la gloria por tu protección y tu cuidado a cada día, Señor. Gracias por tantas bendiciones. Y esta mañana pedimos tu dirección para abrir tu palabra y que nos hables a través de ella. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, entonces, como dije, vamos a estar ahí en Zacarías, capítulo 2. Hemos estado ya ahí en el libro de Zacarías, ya por un par de semanas, y hemos estado viendo acerca de las visiones, de estas visiones que tuvo Zacarías. Dijimos que era un conjunto de 8 visiones que abarcaban, o que estaban en pares, cada una de ellas está relacionada una con la otra. Y estas 8 visiones las tuvo Zacarías en una misma noche. Como un pequeño resumen, recordemos la primera visión de Zacarías que tuvo, fue la visión de los 4 jinetes. Y en esta visión aprendimos que Dios había dado una promesa de consuelo a Israel. Si recuerdan, dijimos que en estos momentos, en estos tiempos, Israel se encontraba en el valle del dominio de los gentiles, pero un día estará en la cima de la montaña, y en esto Dios le está prometiendo a Israel que un día habrá consuelo para esa nación. Luego, la segunda visión que tuvo Zacarías era, si recuerdan ustedes bien, la de los 4 cuernos y los 4 artesanos. Y en esta visión aprendimos que Dios iba a traer ese consuelo a Israel al castigar también a las naciones que habían afligido a la nación de Israel. Y vimos que los 4 cuernos pues eran esas naciones que habían afligido a Israel, y los 4 artesanos eran otras naciones que Dios había utilizado para traer castigo a esas naciones. Hoy vamos a pasar a la tercera visión, esa tercera visión que garantiza la futura prosperidad de Jerusalén en específico. Esta visión se centra específicamente en la ciudad de Jerusalén. Y como vamos a ver hoy, Jerusalén tiene o goza de un protector divino. Esa bendición que vamos a ver ahorita en este capítulo 2 de Zacarías, en esta tercera visión, es una bendición que viene para el futuro y se va a extender hasta el tiempo del regreso del Mesías, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. En esta tercera visión, si recuerdan, ahorita no puedo mostrar la gráfica de todo el libro de Zacarías, pero dijimos que se encontraba esas visiones divididas en pares. Esta tercera visión tiene su contrapartida con la visión sexta. En ambas visiones se habla de medidas, se habla también de dimensiones, y específicamente las dos, tanto la 3 como la 6, mencionan con punto central a la ciudad de Jerusalén. Esta visión, es decir, la tercera visión, nos habla de la importancia de Jerusalén en el futuro, y la sexta visión, como vamos a ver cuando lleguemos ahí, nos habla acerca de la ley de Dios dentro de la ciudad de Jerusalén. Como digo, eso va a tener su explicación cuando llegamos a esa visión. Pero en resumen, en esta visión, vamos a ver que todo esto representa la futura gloria de Jerusalén, es decir, la gloria de Jerusalén en el tiempo del reinado del Mesías, como nosotros lo conocemos, en el reinado de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Ahora, yo en lo personal, porque vamos a hablar de Jerusalén, ¿verdad? Pero en lo personal yo no tengo el placer, el gusto de haber estado jamás en Jerusalén, aunque honestamente siempre le estoy diciendo a Adriana, a Pame, que sería uno de, pues no sé, mis sueños ir un día allí a visitar la ciudad de Jerusalén. Lo bueno es que hoy en día pues tenemos tecnología, ¿no? Y es posible hacer visitas virtuales hoy en día a Jerusalén. Y lo he hecho viendo algunos videos que en una calidad estupenda, ¿verdad? Personas que van caminando literalmente por el medio de la ciudad con unas tomas increíbles. Y la verdad es que me parece fantástico cuando estoy viendo eso, porque me hace revivir todas esas historias que hallamos en la palabra de Dios, ¿no? Sabemos que la ciudad específicamente de Jerusalén siempre ha sido el centro de atracción en todo el mundo. Sabemos que de toda la historia, ¿no?, que ha pasado por ese lugar en particular, por ese puntito, porque es una ciudad sumamente pequeña, pero ha pasado mucha historia por ahí. Y hoy en día yo me pregunto, ¿no?, cuando veo esos videos y de toda la gente caminando por allí, que gente de todas partes del mundo además, ¿se percatarán ellos que Israel tiene una gloria futura? Yo estoy seguro que muchos de ellos no tienen ni idea y no se percatan que Israel un día estará totalmente glorificada. Esa ciudad es una ciudad muy especial para Dios y tiene un plan Dios maravilloso para ese lugar. Me gustaría que me acompañaran ahí al libro de Salmos, en el capítulo 132, pero no pierdan ahí, no quiten su dedo ahí del libro de Zacarías. Vamos al 132 y el versículo 13 y 14, por favor. Dice, porque el Señor ha escogido a Sión. Y ya hemos explicado que Sión es, cuando se habla de Sión, se está refiriendo a Jerusalén. En realidad, Sión es una montaña que se encuentra al sur de Jerusalén. Pero siempre que se menciona Sión, se está refiriendo a la región donde se encuentra precisamente esa pequeña ciudad del mundo. Y luego dice, la quiso para su habitación, hablando de Dios. Dios la escogió para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre, es una ciudad perpetua, y aquí habitaré porque la he deseado. Entonces vemos en este versículo del Salmo 132, 13 y 14 que esta ciudad tiene un lugar muy especial para Dios y forma parte de un plan maravilloso que Dios tiene para el futuro, para los creyentes que viviremos en esa pequeña ciudad, en la Jerusalén, en la Nueva Jerusalén. Ahora, esta pequeña ciudad actualmente, si nos ponemos a ver, está rodeada prácticamente de puros enemigos de Israel, por todas partes. Y actualmente el dominio de los judíos, de esta ciudad de Jerusalén es muy frágil. Siempre están al borde de conflictos, siempre están al borde de guerras. Aún en esos videos que me he puesto a ver de caminar, no me acuerdo, se llama Relaxing Walking en Jerusalén, aprendí que la ciudad actualmente está dividida en 4 sectores. Ni siquiera es ocupada totalmente por los judíos. Está el sector, obviamente el principal, el sector judío, pero hay otro sector que es el sector cristiano, otro sector que es el sector islámico y el último que es el armenio. 4 regiones en esa ciudad actualmente. Entonces, el dominio de los judíos sobre esa ciudad, pues es muy frágil hoy en día, ¿no? Y por más increíble que nos parezca, desde los inicios de la fundación de esta ciudad, esos inicios los encontramos ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 14, con el rey de Salem, que se llamaba, un rey que se llamaba Melquisedec. Salem en hebreo quiere decir paz o shalom. Hasta el día de hoy, desde ese día hasta el día de hoy, la ciudad de Jerusalén siempre ha prevalecido. Sabemos que diferentes ciudades del mundo han ido y han venido, pero no Jerusalén. Esta siempre continúa de alguna manera existiendo hasta el día de hoy. Sabemos que fue la ciudad del rey Melquisedec, sabemos que fue la ciudad del rey David, sabemos que fue la ciudad donde estuvo nuestro rey Jesucristo caminando por sus calles, aún la ciudad que hospedó también a los primeros apóstoles y creyentes en Jesucristo, etcétera. Entonces vemos cómo esta es una ciudad muy importante, una ciudad perpetua, como dice en el Salmo 132. Es el lugar de reposo de Dios para siempre, el lugar que Él ha escogido. Y un día también, y esto es importante, un día también será la simiente del rey David. Y cuando estoy hablando de la simiente del rey David, me estoy refiriendo a la simiente más importante, que es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. De hecho, esta es la única capital prevista para el reino del milenio de nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Así es que es algo muy importante que entendamos esto, porque Jerusalén espera una gloria enorme. Hoy vamos a aprender en esta parte de la escritura que vamos a estudiar, que finalmente un día Jerusalén le va a hacer honor a su nombre. El nombre de Jerusalén, o el significado de Jerusalén, quiere decir ciudad de paz, Jerusalén, ciudad de paz. Un día, finalmente, Jerusalén será una ciudad de paz. Y eso es la primera parte de lo que vamos a aprender en esta mañana. Vamos a ver que Jerusalén será en el futuro una ciudad verdaderamente de paz. Así es que vamos a dar inicio a este capítulo 2 y voy a leer el versículo 1. Que nos dice: entonces alcé los ojos y miré a un hombre. Recuerden, este Zacarías se encontraba en una serie de visiones que vio, 8, que ya lo hemos dicho, y aquí una vez más dice que alzó los ojos y miró a un hombre con un cordel de medir en la mano. Esta vez miró a un hombre que algunos dicen era a lo mejor un ángel, que tenía apariencia de hombre. Algunas otras personas dicen que era el mismo ángel del Señor, quien, como ya dijimos, es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad es que no sabemos con claridad la identidad de este hombre. Y parece ser que tampoco a Zacarías le interesa mucho saber acerca de la identidad. Más bien le interesa otra cosa, y es hacer la pregunta: ¿a dónde vas? Y eso es lo que vemos en el versículo 2, ¿no? Que dice: y le dije, ¿a dónde vas? A medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud, me respondió. Y aquí vemos que es claro que este hombre, este ángel que iba a medir a la ciudad de Jerusalén, no estaba ahí para medir la ciudad actual de Jerusalén en el tiempo de Zacarías, de aquellos que habían regresado del cautiverio. ¿Por qué? Porque sabemos que esta ciudad había sido totalmente destruida y además aún sus muros también habían sido derribados. Entonces esto significa que está hablando de que esta ciudad sería un día reconstruida y sería mucho más grande y mucho más gloriosa de lo que jamás había sido anteriormente. Sabemos esto porque pasarían todavía 4 años después de que Zacarías vio estas visiones, pasarían todavía 4 años más para que se terminara de reconstruir el segundo templo ahí en Jerusalén, y aún pasarían 75 años más hasta que Nehemías, por decreto de Artajerjes, que fue otro de los reyes persas, regresara a Jerusalén para iniciar la construcción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Así es que esta visión profética no fue cumplida en el tiempo de Zacarías y ni aún fue cumplida en el tiempo de Nehemías, Por lo que también nos dicen los versículos 3 al 5. Recuerden, Nehemías regresó para construir la muralla alrededor de Jerusalén. Pero vean lo que dice el versículo 3, 4, primeramente. Vamos a leer ahí. Dice, cuando el ángel que hablaba conmigo se iba, otro ángel le salió al encuentro. Otra vez tenemos la presencia de un ángel más ahí y le dijo, corre, habla a este joven. Este joven se está refiriendo a Zacarías y dile, sin muros, ahí está la clave, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella. Así es que estos versículos nos están hablando o indicando con claridad que un día Jerusalén será habitada, pero no necesitará de la protección de una muralla física, ¿ok? Y finalmente, como dije anteriormente, Jerusalén le va a hacer honor a ese nombre y será una ciudad de paz. Más bien, Dios será su muralla. Dios será quien protegerá tanto a los habitantes de Jerusalén como a todos los animales y ganado que habiten dentro de ella. Y además la gloria de Dios mismo estará en medio de ella. Veamos lo que dice ahí el versículo 5 acerca de esto. Dice el versículo 5, porque yo, hablando Dios, yo seré para ella, refiriéndose a Jerusalén, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor y gloria seré en medio de ella. Entonces vemos claramente que esto es una referencia a Jerusalén en el futuro. En ningún momento se ha cumplido totalmente esta profecía de Zacarías, por lo que esperamos entonces su cumplimiento al regreso o en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la ironía de todo esto es que Jerusalén en realidad a lo largo de toda su historia ha tenido muy poca paz y ha habido mucho derramamiento de sangre en toda su historia en esa ciudad. Aún hoy en día no ha habido paz en Jerusalén tal como la describe aquí la Biblia, lo que nos enseña o nos apunta su cumplimiento más bien hacia el futuro, cuando nuestro Señor Dios sea su muro y su gloria esté habitando en medio de ellas, entonces sí podemos estar completamente seguros que finalmente Jerusalén será esa ciudad de paz como lo describen las Escrituras. Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, como ya dije, eso se va a cumplir totalmente cuando el Mesías, cuando Cristo, nuestro Señor, regrese para establecer su reino aquí en la tierra. Jerusalén será esa capital de paz del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta primera parte de esta visión aprendemos eso, que Jerusalén tiene un lugar muy especial para Dios y en el plan de redención de la humanidad, y un día esa Jerusalén será en el futuro una ciudad de paz. Y tendrá la paz precisamente porque estará reinando finalmente, será Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Ahora, vamos a la segunda parte de esta visión. Ahora quisiera que en esta parte vamos a aprender que Jerusalén también en el futuro será una ciudad multinacional. Muchas personas de todas partes del mundo habitarán en Jerusalén. Y aquí me voy a saltar intencionalmente por el momento los versículos del 6 al 9. Y quisiera que nos enfocáramos, versículos 10 en adelante, 10 al 12. Y vamos a dejar los versículos 6 al 9 para el final. Vamos a leer el versículo 10. Zacarías 2:10 dice, canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión. Una vez más, Sión es una referencia a Jerusalén. Porque voy a venir y habitaré en medio de ti. Es decir, la presencia de Dios mismo estará en medio de la ciudad de Jerusalén. Declara el Señor, versículo 11. Y muchas naciones se unirán al Señor aquel día y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Ojo con eso, Aquí está hablando que Dios iba a enviar a una persona para habitar en medio de ella, y, pero al mismo tiempo se está llamando a sí mismo el Señor. Entonces, eso es una referencia al Mesías que vendrá en el futuro. Por eso lo vamos a ver también más adelante. Ahora, el versículo 12 dice: el Señor poseerá a Judá su porción en la tierra santa y escogerá de nuevo a Jerusalén. Recuerden, el enfoque está en Judá, el enfoque está en la tierra santa, el enfoque está aquí en Jerusalén. ¿Y por qué digo que este es el enfoque principal? Porque es muy fácil, o sería muy fácil sacar del contexto a estos versículos y aplicarlos, o aplicar su cumplimiento a la iglesia, como muchos amilenialistas lo han hecho. Ahora, esta semana pasada que estuvimos en el estudio de teología, precisamente nos tocó hablar de los amilenialistas, aquellas personas que no creen en un reino literal de Cristo por milenios. Y vimos que ellos prácticamente enseñan que debido a que Israel rompió el pacto que había hecho con Dios, o más bien el pacto de Dios que había hecho con Israel, entonces esas promesas que no se cumplieron en Israel deben ser aplicadas o espiritualizadas a la iglesia. Pero miren, la verdad es que el pacto entre Dios y Israel ya había sido roto mucho antes de que esta promesa fuera hecha después de la cautividad. Lo que quiere decir esto es que esta promesa hecha a Israel, no a la iglesia, todavía tiene su cumplimiento en el futuro. Ahora, si uno sigue el contexto de estos versículos, claramente puede interpretar que estos son una promesa para Israel, para Jerusalén. Como vemos ahí en el versículo 12, ¿no? Dice: el Señor poseerá ¿a quién? A Judá, su porción en la tierra santa, y escogerá de nuevo a Jerusalén. Así es que esto no, en ninguna parte vemos aquí en estos versículos que se esté refiriendo a la iglesia. Más bien, cuando Jesucristo, el Mesías, regrese, como he dicho, a establecer su reino en la tierra, Israel y Jerusalén en particular, como está mencionando aquí, serán la capital de su reino. Y ahí sí, los gentiles creyentes de muchas naciones, o varias naciones, serán parte del reino. Mas la promesa no es para esos gentiles, la promesa inicial es para Israel, para Jerusalén, y se nos incluye a nosotros los creyentes gentiles también como parte, o que formaremos parte de ese reino futuro en Jerusalén. Ahora, pues quizás para muchos de nosotros esta idea de pues el reino milenario, el reino de mil años literales con Cristo, nos suena a lo mejor como una idea descabellada, o aquellas personas que aún no han llegado a creer en Cristo, que no tienen mucho conocimiento de lo que dicen las Escrituras, pero no nos equivoquemos, porque todo lo que está escrito aquí en su palabra, toda profecía que está aquí dicha en su palabra, tendrá su cumplimiento algún día. Y aquí es donde entran los burladores, ¿no? Muchos que cuestionan a Dios, muchos que creen o se creen más sabios que Dios, ¿verdad? Y empiezan a cuestionar, ok, su promesa era que iba a regresar el Mesías. ¿Y dónde está, no? No me acuerdo si es primero o segunda de Pedro que nos hablan acerca de eso. Pamela me está diciendo aquí que segunda de Pedro, ¿verdad? Donde habrá gente que estará cuestionando el regreso de Cristo porque está, a su punto de vista, tardando, ¿no? Miles y miles de años, cuando sabemos que para Dios el tiempo no tiene ningún significado porque Él es eterno. Pero hay personas que, pensando que son más sabios que Dios, que ellos crearon el universo, dicen, pues yo no puedo creer en esto, ¿no? Y por eso Zacarías advierte o da una advertencia en el versículo 13 a esas personas. En el versículo 13 del capítulo 2 dice: guarde silencio toda carne delante del Señor. Es decir, todas esas personas que hablan, ¿verdad?, pensando que tienen mayor conocimiento, mayor sabiduría de Dios, más bien deben de guardar silencio como dice aquí, toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Y lo que quiere decir esto es que debido a que todo se va a cumplir, debido a que Dios finalmente vendrá un día a juzgar precisamente a esas naciones incrédulas y a establecer finalmente su reino, aquí dice Zacarías, de parte de Dios, toda carne, es decir, toda persona debe guardar silencio delante del Señor con admiración y respeto. Entonces, Zacarías está declarando aquí que el Señor, que Yahweh, ¿verdad?, ya se ha levantado de su santa morada. Lo que quiere decir es que desde el momento que esta profecía o esta visión fue dada, dio comienzo el inicio de esas promesas y finalmente un día ciertamente tendrá su cumplimiento en el futuro. Entonces, de esta segunda parte de esta visión, la primera parte dijimos, o hablando de Jerusalén, dijimos que finalmente será una ciudad de paz. Y la segunda parte hemos aprendido que un día también en el futuro Jerusalén será una ciudad multinacional. Gente de muchas partes del mundo habitarán en esa ciudad y estaremos reinando con Jesucristo, aquellos que hayamos creído precisamente en Él como Salvador personal. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a la conclusión. Dije que me había saltado unos versículos y ahí vamos a ir ahorita. No sé si alguna vez ustedes han escuchado la frase, si te metes con Él, te metes conmigo. Yo me acuerdo cuando era niño, pues tenía, o tengo más bien unos amigos que, más que amigos, los consideraba yo honestamente como si fueran mi propia familia. Éramos como primos porque nos la pasábamos juntos todo el tiempo. Y algo que me acuerdo muy bien de ellos es que eran buenísimos para los golpes. Eran buenos para el box, eran, como dicen, decimos ahí en México, buenos para el moquete. Y en alguna ocasión todos llegamos a estar en la misma escuela. Obviamente ellos eran un poco mayor que yo. Y algunos de ellos, uno de ellos tenía, pues estaba 2 grados arriba de mí en la escuela. Y recuerdo que en una ocasión, ya desde ese tiempo había bullying, ¿verdad? Un chavo ahí en la escuela llegó y no me acuerdo ni qué me dijo. El chiste es que pues me hizo algo, o sea, aprovechó de mí porque era más grande o no sé qué. Y alguien vio esto y fue y se lo dijo a mi primo, el mayor. Y yo ni sabía de esto. Y me acuerdo muy bien que al día siguiente, estando ahí en el recreo, estaba este chavo que me había molestado y otra vez venía hacia mí. Y en eso veo que mi primo, el mayor, ¿verdad?, se acercó y luego le enfrentó a él. Y le dijo, si te metes con él, te metes también conmigo. Y sin avisarle, ¿verdad?, pum, pum, le soltó unas patadas y unos golpes. Y yo dije, híjole, pobre chavo, ¿no? Pero ya después de eso, ya nadie más se volvió a acercar porque yo tenía mis guardaespaldas ahí, especiales ahí en la escuela, ¿no? De hecho, después de ese momento, nadie me volvió a hacer bullying, porque sabían que ellos eran mis primos y les tenían un terror increíble a mis primos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, ¿por qué esta ilustración? Bueno, quiero aplicar eso para esos versículos que dejé al final. Vamos a ver cómo cuida Dios de su pueblo, ¿no? Vamos a ver cómo cuida Dios de esa ciudad especial. Vamos al versículo desde el 6 en adelante. Dice ahí el versículo 6. Escúchenme, huyan de la tierra del norte. Se está refiriendo Babilonia aquí, le está hablando a los que todavía no habían regresado del cautiverio. Declara el Señor, pues yo los dispersé por los 4 vientos del cielo, declara el Señor. Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate. Y Dios está diciendo esto porque solamente una pequeña porción de israelitas habían regresado del cautiverio de Babilonia. Alrededor de unos 50,000 judíos habían regresado en el tiempo de Ageo y Zacarías. Y vemos cómo aquí el Señor les está advirtiendo o instando más bien a los cautivos para que regresaran de Babilonia hacia Israel, hacia Jerusalén, para construir el templo y para habitar la ciudad de Jerusalén, mientras ellos todavía tenían la oportunidad de hacerlo. Ahora continúa diciéndoles ahí en el versículo 8, porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron. Entonces, la persona que vemos aquí que el Señor enviaría como su representante para castigar, para traer a juicio a estas naciones que han hecho daño a su pueblo, no pudo haberse referido aquí a Zacarías. Entonces, esta persona que a la que se está refiriendo aquí, este enviado, debe ser una referencia otra vez al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, el único que sí tiene el poder y sí tiene la autoridad para llevar a cabo lo que Dios predice en los siguientes versículos. Y veamos esto, lo que Dios está prediciendo aquí en el versículo 8, en la segunda parte. Voy a leer ahí, dice, porque el que los toca, toca la niña de sus ojos, o la niña de su ojo, perdón. Otra vez, en otras palabras, el que se mete con mi pueblo, se mete también conmigo. Yo alzaré mi mano contra ellas y serán despojo para sus esclavos. Voy a acabar con ellos y aún sus esclavos, pues los verán como nada a estas personas que les hicieron daño. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Entonces vemos dos personas aquí, ¿no? Vemos al Señor de los ejércitos y a este enviado. ¿Y quién es este enviado? Como dije, es una referencia a el Mesías, es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos entonces a Dios diciendo aquí, el que se mete con mi pueblo, Israel, se está metiendo también conmigo. El Señor juzgaría a cualquier nación que vaya en contra de su pueblo. Y la verdad es que si vemos a lo largo de toda la historia de Israel, eso es lo que ha pasado. Lo vimos con Egipto, lo vimos con Babilonia, con Persia, con Grecia, con Roma. Y más actualmente, ¿verdad?, en nuestros días lo vimos también con la Alemania nazi, quien asesinaron, sabemos, a más de 6 millones de judíos. Y solamente basta recordar lo que le sucedió a la Alemania nazi después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué le pasó esto a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? Porque el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios. Y como dice aquí en los versículos 8 y 9, voy a leer otra vez el 8, la segunda parte, perdón, dice, porque el que los toca, toca la niña de su ojo. Esta expresión que vemos aquí, la niña de su ojo, en el versículo 8, se refiere a la pupila del ojo. Sabemos que nuestras pupilas es uno de los miembros de nuestro cuerpo más delicados que tenemos, más vulnerables, ¿no? Y requiere de mucha protección. Todos tenemos siempre cuidado de nuestros propios ojos y aún cuando estamos en el trabajo y si el trabajo lo requiere, ¿verdad? Pues tenemos que usar gafas, anteojos que nos protejan, porque es una parte muy delicada de nuestro cuerpo y queremos evitar toda posibilidad de una lesión a los ojos. Y esa es precisamente la imagen que Zacarías nos quiere dar acerca de Dios y la relación que tiene con su pueblo escogido. Una imagen de protección, una imagen de cuidado, el Señor hacia su pueblo. Y yo lo que quiero decir aquí, así como de la misma manera que Dios protege a Israel como su pueblo escogido, también nos protege a nosotros, los que hemos llegado a creer en Jesucristo hoy en día. Como creyentes, también podemos decir que somos la niña de sus ojos. Y si alguien se mete con nosotros, si algo se mete con nosotros, se está metiendo también con nuestro Padre Celestial. Por eso dice la Biblia que debemos dejar toda venganza, ¿a quién? Al Señor, no vengarnos por nosotros mismos, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios es también nuestro protector. Él va a cuidar de nosotros como cuidaría también de sus propios ojos. Él siempre está al tanto de lo que nos pasa y en realidad somos importantes y somos valiosos para el Señor. Así es que recuerda esto siempre, ¿no? Cuando te sientas afligido por algo, cuando alguien te está haciendo daño, tienes quien te proteja. El que se mete con nosotros, se mete también con el Señor, ¿ok? Entonces, eso era lo que quería en esta mañana compartir con ustedes.